Bien, este tema del servicio involucra, queramos o no, el tema de los dones espirituales. Porque aquí viene la gran pregunta, como el apóstol Pablo la hizo camino a Damasco: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La primera pregunta que hizo el apóstol después de su conversión. Es curioso, porque él pensaba que estaba sirviendo al Señor. Ya él estaba corriendo a Damasco con sus convicciones claras de que perseguir a la iglesia era parte de la voluntad de Dios. Él pensaba que servía a Dios destruyendo iglesias, matando cristianos. Si ese era Saulo de Tarso. Pero camino a Damasco vive un acontecimiento sobrenatural. El Señor se le aparece. Y la primera pregunta, obviamente, que hace ahí, o la pregunta trascendental de Saulo de Tarso, que después pasó a llamarse Pablo, es: Señor, ¿qué quieres que tú que yo haga? Esa es la pregunta que debe ser también de parte nuestra, delante del Señor. Si somos creyentes, entender que el Señor nos llamó no por algo solamente, sino para algo, para un propósito de Él. Por lo tanto, hermano, el tema del servicio es entender que aquel don que Dios nos ha dado tiene como objetivo ponerlo en servicio de los hermanos. Nosotros nos debemos servir mutuamente según el don que hemos recibido. Miremos un poquito, hermanos, por favor. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Que estábamos analizando un poquito. Yo quería solamente repasar. Capítulo número 4. Versículo número 10. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 10. Dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el pasaje es bastante claro. El versículo dice: según el don que cada uno ha recibido. Es decir, no podemos hacer, hermano, lo que Dios no nos ha llamado a hacer. ¿Y cómo nosotros vamos a descubrir qué es lo que debemos hacer en la iglesia? Lo que conversábamos la semana pasada. Uno comienza a hacerlo y los hermanos son los que lo reconocen, lo ven, ¿cierto? La iglesia reconoce. Entonces, si yo no vengo a la iglesia, hermano, si yo no comienzo a obrar, a hacer cosas, ¿cómo yo voy a saber el don que tengo? ¿Cierto? Por eso es importante la congregación. No solamente para cargar las pilas, porque de verdad que cargamos las pilas. Se hace muy bien la congregación porque es como un oasis, hermano, en medio del desierto. Nosotros pasamos mucho tiempo en el desierto. Un día laboral, para los que trabajamos, ya es un desierto, hermano. Así de crudo es la situación. Y tenemos que estar surtidos del agua necesaria, del alimento, para poder enfrentar lo que es vivir como cristiano en el mundo. Claro, si usted vive como el mundo, no va a tener problemas, ¿ya? Pero si quiere ser un cristiano fiel, va a tener serios problemas. Y para eso necesitamos la congregación, porque se lo hace el lugar de descanso, de reposo, ¿ya? El lugar en donde se renuevan nuestras fuerzas, donde la gracia de Dios, como cual lluvia, ¿no es cierto?, refresca nuestra alma. Ahora, no solamente en la congregación es eso, sino que también descubrir cuál es el don que yo tengo y que sea de provecho para los hermanos. Y cuando empieza a verse que los hermanos empiezan a reconocer que ese don me está edificando, y no solamente a mí, sino que a los demás, es claro, es preciso, es nítido que ese es el don que yo tengo y tengo que ministrarlo por demanda divina, ¿no es cierto?, a mis hermanos. Y eso es lo que dice el versículo 10. Cada uno. Es una demanda personal, hermano, no es colectiva. Cada uno según el don que ha recibido, no lo que no ha recibido, ¿qué tiene que hacerlo? Servirlo. Ministro significa ponerlo en servicio a los otros. Esa es la palabra ministerio, servirlo. Muchas veces nosotros oímos de los ministros, ¿cierto? Cuando sale un presidente, empieza a nombrar su gabinete. Gabinete compuesto de ministros. Pero ministro para nosotros es como un sinónimo de autoridad. Pero en la Biblia, ministro, es sinónimo de siervo, es sinónimo de servicio, es sinónimo de obrero. ¿Quién quisiera de nosotros titularse como obrero? Bueno, en el cristianismo es la gran oportunidad de ser obreros, hermano. Dice, según el don que ha recibido, póngalo en servicio de otros, ¿cierto? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjense que, según el don que ha recibido, póngalo en servicio de otros, pero dice, como buenos ¿qué? Administradores. Ni siquiera es nuestro. No sé si se entiende ese detalle. El don que tenemos ni siquiera es nuestro. ¿Qué autoridad tengo para privar mi don o los dones que yo tengo en beneficio común, en beneficio de los demás? Porque yo no quiero hacerlo. De eso voy a tener que dar cuenta, hermano. Cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta de lo que Dios nos ha dado y no lo hemos puesto en servicio de los demás. ¿Va entendiendo la necesidad de congregarse? Esto a veces gatilla como ejemplo hasta qué punto nosotros tenemos los compromisos del mundo más importantes que los compromisos de la iglesia. Y es bueno recapacitar y es bueno confrontarse con eso. Porque nosotros, cuando tenemos un trabajo, no importa que esté lloviendo con calor, que yo esté cansado o deprimido, yo tengo que ir igual al trabajo. ¿Sí o no? Pero en la iglesia hacemos lo mismo, hermano. Y después decimos que Cristo vive, que Dios es real, que ahí se manifiesta la inconsistencia en nuestro hermano. ¿Y a qué nos lleva eso? Arrodillarnos y pedir perdón. Señor, yo proclamo a todo el mundo que Cristo vive, que Cristo viene, que Dios es real, que la Biblia es su palabra. Pero yo le presto más atención y más responsabilidad a lo que el mundo me demanda que a lo que la iglesia me demanda. En otras palabras, y siendo bien sincero entre nosotros, la iglesia pasa a segundo plano. Yo tengo que emprender un viaje. Tengo que emprender un viaje. Si obstaculiza mi trabajo, no puedo ir. ¿Y la iglesia? No me importa la iglesia. ¿Quién dijo eso, hermano? Nosotros tiramos línea y trazamos línea y yo me voy. Y bueno, la iglesia... Una vez conversábamos con un hermano que emprendió un viaje muy largo, ¿eh? ¿Y la iglesia? ¿Y qué pasa contigo? Bueno, no sé, esperará. Eso me ha hecho pensar, hermano, hasta qué punto la iglesia es parte de la prioridad de nuestra vida. Los hermanos, cuando digo iglesia, digo los hermanos. Entonces, el tema del servicio nos lleva más allá respecto a ser oyentes pasivos de una congregación, sea cual sea, sea esta pequeña congregación o sea cualquier otro, digamos. El tema del servicio y el tema del don espiritual nos lleva a un compromiso de estar aquí, llueva, no sé, se caigan los patos asados, esté triste, esté con una espina clavada, yo tengo que estar acá, hermano. Debemos estar acá. Y esa demanda es porque nosotros somos simples administradores, ni siquiera somos dueños. El apóstol Pablo le dice a los corintios que nosotros debemos andar como buenos administradores. Es decir, nosotros estamos en un fundo, por ejemplo, en una viña, pero la viña no es nuestra, la viña le pertenece al Señor. Y nosotros solamente administramos. Es como que viniera un extranjero así a la viña nuestra, den una camionada de uva, que se ve tan rica la uva, sáquenla nomás. ¿Usted osaría hacer eso, hermano, si lo pilla el dueño? La iglesia es mucho más que eso. El dueño es el Señor. No es el pastor A, B o C, es el Señor. Y esa viña requiere de administradores. Y esos administradores no son dueños de nada de lo que hay ahí, porque le pertenece al Señor. Ahora, esta viña es dirigida exclusivamente por el Señor. En la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, no hay otro. ¿Ya? Eso es muy importante dejarlo bien zanjado, bien precisado. El dueño de la iglesia es el Señor. Así que a veces decimos, vamos a la iglesia del pastor A. Es una expresión nuestra, ¿cierto? Pero está muy mal dicha de parte nuestra porque la iglesia no es de él. La iglesia es de Cristo. Y si es de él, sencillamente, no es de Cristo. Increíble. Pero aquí nosotros hemos hecho cercos. parcelas. Esta es mi iglesia, esa es la iglesia del pastor B, C, y etc. Nosotros solamente administradores. Y dice la Escritura acá que esta gracia en el versículo 10 se manifiesta de múltiples formas. Eso es la palabra multiforme, de múltiples formas. No hay un don más importante que el otro, hermanos. No hay un don más importante que el otro. Y eso nos permite amar lo que Dios nos ha dado para ministrarlo a otros. Es decir, si el Señor me mandó a lavar platos en la iglesia, por decir algo, algo que nosotros despreciaríamos, ¿ese don es menos importante que predicar el Evangelio? Eso es lo que debemos entender, que todos los dones son importantes. Hay dones públicos, que por naturaleza son públicos, se manifiestan en público, pero hay dones que no son públicos, que son como escondidos en el anonimato de la habitación, de la puerta cerrada. Como por ejemplo, la Biblia habla de un don que se llama el don de fe, que es lo mismo que la actitud de oración de un creyente. Un hombre, yo insisto en este punto, un hombre o una mujer que ora, podríamos decir que es más sustento, hermanos, que cualquiera de nosotros. Por lo tanto, no tenemos que nosotros calificar los dones, cuáles son más importantes que otros. La semana pasada yo ponía un ejemplo, pusieron a varios jóvenes encima. ¿Qué quieren ser ustedes? Todos querían ser pastores, misioneros, porque son dones públicos que llevan de alguna manera algún tipo de alabanza. Pero nosotros debemos ir de eso y debemos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y para eso tenemos que descubrir el don que Dios nos dio para que lo podamos poner en servicio de los demás. Porque la gracia de Dios es multiforme. ¿Se entiende, no? Ya lo vamos a leer. Aquí pone algunos ejemplos. Si alguno habla, el que tiene el don de hablar. Si alguno habla, aquí no se trata de hablar como un charlatán, pues, hermano. Es como dicen en el mundo, este tiene el don de la palabra. Y se engrupe las mujeres, ¿sí? Porque tiene el don de la palabra. El mundo dice eso. Charlatanes hay por doquier. Usted prende la tele y está llena de charlatanes. ¿Ya? Usted va por la calle y de repente, antiguamente se veía mucho eso, para cortar el repollo, ¿cierto? Compre esto y cortaba el repollo. Uno compraba, se lo llevaba para la casa, no cortaba ni queso caliente. Charlatanes, está lleno de charlatanes. Los políticos, ¿para qué decir? Bueno, pero aquí en la iglesia, hermano, no estamos para hacer charlatanes. Que el Señor nos guarde de eso. El que hable, cualquiera de nosotros, cuanto más los que están llamados a hablar, debe hablar conforme a la palabra de Dios. O sea, el tal debe conocer la Biblia para poder hablar. Si no, sencillamente, y lisa y llanamente decir, hermano, yo no puedo opinar, porque no conozco la palabra de Dios. Pero lo que ocurre a veces es lo contrario a aquello. Nosotros queremos presentar nuestra idea, no importa que sea bíblica o no, a mí me encaja re bien y lo voy a tirar nomás. Sin temor, sin reverencia, sin respeto, hermano. De eso debemos tener cuidado. Y esto no solamente está dado para el hombre que está llamado, a la mujer también, para enseñar a los niños, a los jóvenes inclusive, que sea exclusivamente bíblica. Nosotros tenemos que ser bíblicos, porque eso revela que realmente no somos nosotros los que estamos presentando nuestra expertise o nuestra charlatanería, sino que estamos temerosos de que lo que se enseñe sea exclusivamente lo que está escrito. Pero no solamente para ellos, sino también para cada uno de nosotros cuando tiene que opinar algo. Si usted le van a pedir un consejo, hermano, hermana, ¿qué consejo le puede dar a esa persona que necesita un consejo? Si no, solamente la palabra de Dios. Debemos apropiarnos de esta exhortación apostólica, porque es un apóstol el que escribe, para nosotros, personalmente. Si hablamos, no hablemos por nuestra propia cuenta, porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, dice el Evangelio de Juan. Sino que hablemos conforme a las palabras de Dios. Ahora, muchas veces las palabras de Dios, muchas veces, hermano, para los que van a escucharla va a ser un escándalo. Porque la palabra de Dios, el Evangelio, es un escándalo para el hombre inconverso, hermano. Si nosotros lo queremos adornar y pintar, vamos a tener que dar cuenta delante del Rey. Esa es la verdad. Pero el Evangelio es insufrible, es escandaloso para el hombre. ¿Ya? Muchas veces la gente habla de Dios y cuando se le presenta el Dios de las Escrituras, se rompe en un escándalo, hermano. O sea, ya, yo vengo de una tradición católica como muchos de nosotros, ¿cierto? De ustedes, hermano, y en la tradición católica se habla de Dios, se habla de Cristo, ¿sí o no? Se habla del Evangelio. Inclusive hay cosas que son prácticamente convergentes con nuestra fe, como la resurrección de Cristo, el nacimiento virginal de Jesús, etcétera, etcétera. Son parte de nuestra fe. Pero si usted le dice, Éxodo 20, no tendrás imagen alguna de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, escándalo. ¿Ya? Y a veces nosotros omitimos eso, ¿para qué? Para no producir el escándalo. Pero si queremos ser bíblicos, tenemos que hablar la palabra de Dios, hermano. Y no lo digo como que yo lo hiciera siempre. A veces me siento tan avergonzado, hermano, de privilegiar la diplomacia, hermano, en lugar de la fidelidad a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la gente oyente no se sienta ofendida. ¿Y quién se salva por no sentirse ofendido, hermano? Si nosotros cuando fuimos salvos, fuimos terriblemente ofendidos por el Señor. Nos dijo a cada uno de nosotros que éramos pecadores miserables, que merecíamos el infierno. ¿Acaso eso no te ofende? Pero ahora le damos gracias que el Señor nos trató así. Porque después de ofendernos, con esa, es como contradictorio lo que estoy diciendo, Él nos da de su gracia para amar, hermano, su palabra. Por eso que el apóstol Pedro llegó a decir, el mismo que escribe acá, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Es decir, todos los que retrocedían estaban ofendidos con la palabra. Pero Pedro, un pescador, un rudo pescador, a veces inconsistente, impulsivo, es el único que pudo proclamar con su boca, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Esa palabra que ofende debe ser la que sale de nuestra vida. Y no es que nosotros andemos ofendiendo al vecino. Vecino, ¿sabes qué? No, no, estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando se presenta la verdad pura de las Santas Escrituras, usted va a tener, hermano, serios problemas. Donde usted va a tener que afirmarse solamente en la doctrina para entender que la gente no se convierte por diplomacia ni por actitudes políticamente correctas. Así actuó nuestro Salvador. Le voy a poner un solo ejemplo. Lucas 13 dice por ahí, le vinieron a advertir al Señor, estas cosas no se predican, nadie las enseña, le vinieron a advertir al Señor que Herodes le quería matar. Uno puede decir, qué buena advertencia, gracias por avisarme. ¿Sabe cómo respondió el Señor? Id y decir a aquella zorra, así está escrito, hermano, que yo hago lo que tengo que hacer y de ahí me voy. El Señor Jesucristo nunca fue diplomático, nunca actuó políticamente correcto. Él fue fiel a la palabra de Dios. Imagínense si hubiese sido diplomático. El Pilato le decía, ¿no sabes que yo tengo poder para librarte de esto? Y el Señor, como sabía que él venía a morir por lo suyo, él continuó adelante con fidelidad a la palabra de Dios. No tendrías este poder si no te fuera dado de arriba, ¿cierto? La fidelidad a la palabra, hermano, es una demanda muy grande para nosotros. Que el Señor nos ayude a ser fieles a su palabra. Después dice, si alguno ministra, aquí involucra en general toda nuestra actitud de servicio, pero en particular a los diáconos. Los diáconos son los que sirven en la iglesia, los que están preocupados siempre de servir. Si alguno ministra, dice, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, no más allá de los esfuerzos humanos. Porque si yo lo hago por esfuerzo humano, tal vez me voy a cansar y tal vez voy a, eventualmente, a rezongar. Claro, cuando uno rezonga es porque no lo ha hecho en el poder de Dios. Y eso nos pasa y uno descubre hasta qué punto uno lo ha hecho en el poder de Dios y lo ha hecho en sus esfuerzos humanos. Y el propósito está aquí escrito, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Ese es el fondo de toda nuestra vida, hermano, glorificar a Dios. ¿A quién pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? Amén. Muy bien, hermano. Entonces, ahora saltamos al pasaje que habíamos iniciado en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo número 4,
versículo, en realidad es difícil partir sin mencionar los versículos anteriores. Versículo 11 en adelante. Voy a leer y lo voy a explicar versículo por versículo hasta llegar a la parte que nos quedamos pendiente. Por favor. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y él, Cristo, mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya habíamos comentado la constitución de los ministerios. El Señor constituyó principalmente estos ministerios que son y nos van a acompañar la iglesia desde el nacimiento hasta el término. No obstante, aparecen dos de estos ministerios que ya han cesado, hermanos. ¿Cuáles son? Los apóstoles y los profetas. ¿Por qué los apóstoles cesaron?
Entonces,
porque ya pusieron el fundamento. Una vez que el fundamento está puesto, no necesita una refundación, sino que ya está puesto el fundamento. La Biblia dice, ahora nosotros sobreedificamos en la obra apostólica. Hechos 2:42 dice que perseveraban en qué, en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles es un grupo selecto, preciso, determinado, acotado de 12 personas que fueron usados por Dios para poner el fundamento. Nosotros, ninguno de nosotros puede ser un apóstol. Y cualquiera que se llame apóstol es un apóstol fraudulento y mentiroso. Así de crítico hay que decirlo. Puse la tele la otra vez, salía el apóstol Buster. No sé si ubican Buster. Predica aquí. ¿Qué apóstol, hermano? Ese es un falso profeta. No hay apóstoles y tampoco hay profetas. ¿Por qué? Porque ya está escrita la profecía. Si usted no cree este libro, usted está en serio riesgo de ser engañado. ¿Por qué? Porque hay muchos apóstoles y profetas en el día de hoy, enseñando nuevas revelaciones. Hermano, ¿pueden haber nuevas revelaciones? No pueden haber nuevas revelaciones. La Biblia concluye tajantemente diciendo, si alguno añadiere o quitare al libro de esta profecía, el Señor le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Hermanos, no necesitamos saber nada más que lo que está escrito. Y si usted es profeta, ¿cierto? Tiene que escribir su profecía y tiene que seguir escribiendo esta Biblia. Es absurdo lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Pero hoy día ocurre eso, hermano. Hoy día ocurre de variadas formas. Desde aquellos que presumen ser profetas y dicen algunas cosas que no tienen ningún sentido, como decir, Dios me reveló que su amor es grande para con nosotros. ¡Oh, grande profecía! Pero está escrito eso, ¿cierto? Hay otro que se levanta y dice, Cristo vuelve pronto, me dice. Pues si la Biblia dice, Cristo vuelve pronto. Es autoengañarse, ¿se da cuenta? Y hay otros más osados que dicen, el Señor me reveló que viene un terremoto hoy en este día y qué sé yo. Y pasa el día y no pasa absolutamente nada, hermano. ¿Y en qué termina todo eso? En un desprestigio, en un descrédito al Evangelio, a la palabra de Dios. Pero se cumple, exactamente, se cumple lo que dice el apóstol Pedro. Por causa de los tales, el camino de la verdad, es decir, el Evangelio, será blasfemado. ¿Cuánto se mofan hoy día? Debemos tener mucho cuidado, hermano. No hay apóstoles y no hay profetas. Pero sí permanecen vigentes los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Para qué? Versículo 12. Para perfeccionar a los santos, a cada uno de nosotros, los creyentes, para perfeccionarnos, ¿para la obra de qué? Del ministerio, para poder servir en la iglesia. Eso es lo que está diciendo el pasaje. O sea, estos ministerios nos capacitan para poder servir. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el cuerpo de Cristo es un edificio. No solamente es un cuerpo con miembros, sino que va creciendo como un edificio. Y va creciendo por el servicio mutuo y el servicio de multiformidad de cada uno de nosotros. Esto igual que una construcción. Si no existieran los albañiles, hubieran puro eléctrico, ¿cómo va a crecer el edificio? Con puros cables, hermano. O si hubieran puros albañiles, no hubiera eléctrico. No habría luz, ¿cierto? A pura vela. No habría calefacción y todo lo que involucra los eléctricos. Es prácticamente lo mismo. El apóstol Pablo le dice a los corintios, si alguien solamente fuera un ojo, ¿dónde estaría la boca? ¿Dónde estaría el tacto? Cada uno de nosotros nos necesitamos, hermano. Esto es un cuerpo, para que el cuerpo se vaya edificando. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Este no es una fe ecuménica, sino que es la fe en Jesucristo a través de su palabra y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo final. Cuando Él vuelva, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la meta final. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estamos en tiempo de apostasía. Todos sabemos que tenemos que estar con los ojos más abiertos que nunca, las antenas como cachureos, ¿se acuerda? Para bien las... Vamos a cantar ese corito después. Para que podamos entender que tenemos que estar alerta, hermano. Porque los engaños están pululando por la radio, la televisión, por literatura. Estuve en Antofagasta el martes, miércoles, y pasé a una librería cristiana. Los libros más baratos, hermano, como carnada, 1.500 pesos, 2.000 pesos, pura basura. Literalmente, disculpe que lo diga tan crudo, pura basura. Buenos días, Espíritu Santo, Benny Hinn. Por ponerle un ejemplo, ¿qué es lo que es eso, hermano? Apostasía, estratagema de hombre, porque ¿qué es lo que hacen esos hombres? Le inculcan a la persona, ¿cierto? Primero, los dos pilares de toda secta, el temor y la devoción al ungido de Dios. Así se manejan todas las sectas, hermano. ¿Y cómo yo puedo manipular a las personas? Dios te va a castigar. Ten cuidado porque estás jugando con un Dios santo. Listo, se palpita el corazón, temor. Y después, el Señor a mí me ha revelado estas cosas, así que tienes que respetarme. Listo. Y tenemos una secta. ¿Pero qué es lo que dice la Santa Escritura, hermano? No dice nada de eso. Cada creyente tiene una relación personal intransferible con el Salvador. ¿Ya? La Biblia enseña claramente que cada uno de nosotros es ungido. ¿Sabía usted? Claro, si lo hablamos, primera de Juan capítulo 2 dice, cada uno de nosotros tiene la unción del santo y no necesitamos que nadie nos manipule, porque la unción nos enseña todas las cosas. ¿Se da cuenta que vamos descubriendo la verdad? Pero hermanos, el apóstol Pablo, no solamente en este pasaje, sino que muchos otros nos advierten que hay hombres malvados, hermanos, vestidos de evangélicos, lobos con piel de oveja, que no perdonarán al rebaño. ¿Y cuál es el propósito final de ello? La lucrecia. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Se manipula, hermano, pero despiadadamente, para poder sacar provecho. ¿Acaso no está escrito eso? Lo dice Judas, lo dice Pedro, adulando a las personas para sacar provecho. Está escrito. Ahora, todo este ministerio, hermano, que estamos estudiando, que nos lleva al servicio, es también para evitar que seamos esos niños fluctuantes, porque, para que tengamos una doctrina firme, consistente, que enfrente el error, que descubra el error y que discierna el bien y el mal. Por ejemplo, si usted va a predicar el Evangelio y la gente le da con la puerta en las narices o le da con la espalda, usted... ¿qué va a decir? Se puede desanimar y dice, ya no, estoy mal aquí. Ahora, va a esa misma persona y se disfraza de payaso. Y la persona se ríe y le dice, quiero conocer a tu Cristo. ¿Ve? ¿Da resultado? ¿Cuál de las dos actitudes fue la correcta? La primera, ahora, Qué bueno que respondió Carlos, porque yo le voy a preguntar, ¿por qué es la primera?
Porque fue perseverante, no necesitó disfrazar nada.
No necesitó disfrazar nada. Y porque la Escritura dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En qué? En que el mundo
no nos
oye. Sí está escrito. Así que si le dan con la puerta a la nariz es porque usted es de Cristo. ¿Se da cuenta que es al revés de cómo está predicando la iglesia? La iglesia se está disfrazando de lo que sea, de jiscopero, de rockero, de reggaetonero, no sé, para que la gente lo escuche. Pero la Biblia dice, en esto conocemos el espíritu de error y el espíritu de verdad. Primera de Juan. En que el mundo no nos oye. El que nos oye es de Dios y el que no nos oye no es de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos aprender esas cosas? Con la doctrina, con lo que estamos hablando. Yo a veces me temo, no que vaya a claudicar, pero me temo que no, quizás alguien pueda decir las mismas cosas de siempre. Hablemos cosas nuevas, cosas novedosas, revelaciones, no sé. No, hermano, aquí no lo va a encontrar. Y creo que los que estamos aquí amamos la palabra de Dios. Y aunque quedemos poco, hermano, no importa, los pocos vamos a ser fieles a la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude con ese amén. Y este propósito es para que no seamos niños fluctuantes. O sea, por ejemplo, aquí aprendemos que la salvación no se pierde. Salimos a la calle, nos encontramos un evangélico, de esos que hablan con alta autoridad y dicen, mira varón, ¿no es que dicen la palabra varón? Mira varón. No puedes escuchar a alguien que dice que la salvación no se pierde. Yo lo escuché en internet esta semana también, que los que enseñan y los que creen que la salvación se pierde, perdón, que la salvación no se pierde, son satánicos. Así están enseñando. Así de incisivo es el tema de falsas doctrinas. Entonces, si soy niño fluctuante, yo voy a salir de aquí con la claridad de que la salvación no se pierde. Pero después, a la mitad de la cuadra, parece que se pierde. No se pierde. Un ejemplo. Hermano, nuestra fe debe fundamentarse no en lo que usted sienta, sino en lo que dice la Escritura. Va a llegar un momento en que usted va a dudar de que es hijo de Dios. No le quepa la menor duda. Pero su fe no debe fundamentarse en lo que está sintiendo en el minuto. Usted debe fundamentarse en lo que dice esta palabra. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ha creído usted en el Hijo? Es un hijo de Dios, hermano. Así es. Así de radical y de fuerte es la palabra. Yo me afirmo. Debemos afirmarnos de la palabra. ¿Para qué? Para no ser niños fluctuantes, así, como una sinusoide. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad, aquí viene la parte medular, en amor. El vínculo perfecto. Pero no es el amor lisonjero, no es el amor filial de nosotros, los seres humanos. ¿Por qué yo amo a una persona? Porque esa persona me ama. ¿Por qué yo amo a un hermano o una hermana? Porque esa persona me ama. ¿Pero qué pasa cuando te deje de amar a esa persona? ¿Se acabó mi amor? Esa es la tónica nuestra. Es natural que así ocurra. Pero el amor al cual nos ha llamado Dios es un amor aún más excelente. Es el amor incondicional. El apóstol Pablo decía, aquí yo encuentro un camino más excelente. Y enfoca el amor ágape. ¿Qué significa el amor ágape? Que yo amo sin que me amen. Inclusive, yo amo aunque me odien. No es fácil, hermano. Uno lo ve, por ejemplo, cuando se rodea en un mundo opositor. Uno quisiera, desearle, no te deseo mal, pero, ¿cierto? Como el personaje se decía, no te deseo mal, pero... O cuando uno perdona, fuera del amor de Dios, uno le dice, te perdono, pero... Ya no vaya a vernos, que nos encontremos por ahí. Uno las tiene guardadas porque uno no olvida. Pero el Señor nos puede suministrar ese perdón que nos permite, hermano, en una congregación. Yo siempre pongo la relación de la congregación como la relación matrimonial. Porque nosotros somos uno en Cristo. Y el matrimonio también es un solo cuerpo. No son dos personas. Entonces, cuando hay desavenencias matrimoniales, porque no hay matrimonio que no tenga una discusión. Y en esas discusiones se gatillan, como lo hemos dicho, los orgullos de uno. Y esos son los que dejan embarrar. No es la causa no es la causa el punto de inicio, digamos, ¿eh? Sino es el orgullo que empieza a defenderse, ya empieza el orgullo pasa a la ofensa, y la ofensa, ya, qué hora embarrada, qué hora tempestad. Si puede ser una tostada, hermano, que se quemó la tostada, mire, ¿qué vale una tostada, hermano? Pero la tostada puede dejarla embarrada. Y sale verso, ¿eh? Tostada embarrada. Bueno, no por ese disgusto, yo pesco mi maleta y me voy. Pero en la iglesia nos damos ese lujo muchas veces. Nos vamos a ofender a veces, hermano. Inclusive nos vamos a ofender involuntariamente. A veces uno viene con la cabeza media bombasi, con problemas, con situaciones que no quisiera haber vivido antes de llegar a la congregación, y no saludó como corresponde a un hermano o una hermana. Y la hermana o el hermano ya gatilló en sí mismo una ofensa. No, este hermano, algo tiene contra mí. Y empieza a hacer la película 3D. Oh, ¿cierto? Esto tiene... Y en lugar de ir a, hermano, conversar un poquito, me siento, no, empieza a urdir y forma un tremendo film y fricciona la relación y se acabó el amor, ya, se acabó. No, este usted no da para más, me voy. Eso es lo que Dios no quiere, hermano. La verdad debe ser seguida en amor. Un amor incondicional. Si hay ofensa entre nosotros, juntémonos y pidámonos perdón. Hermano, que el Señor nos ayude a enfrentar los problemas y no a huir de los problemas. ¿Ya? Nadie quiere enfrentar los problemas, hermano. Y esto lo ve uno, sobre todo en el ambiente secular, ¿eh? Los jefes, uno lo ve. Cuando hay conflicto, bueno, hay una máxima también universal, ¿no es cierto? A reino dividido, ¿cómo dice? A reino dividido, ¿cómo el dicho? De ganancia de pescadores, ¿cómo es? Hay un dicho. A río revuelto, ganancia de pescadores. Es decir, mientras haya desavenencia entre los funcionarios, uno que sea así, que sea, el que gana es el que está gobernando. Como decía un famoso, el rey Atila, decía, dividir para reinar. En el mundo ocurre mucho eso. Entonces, va una persona con un chisme, no, eso no puede ser, déjamelo a mí, yo lo voy a arreglar, dice el jefe. Después viene el otro con el otro chisme, la contraparte, no, eso no puede. Y a los dos los deja feliz, y el problema sigue, hermano. Y la gangrena y la carcoma sigue entre el grupo. Nadie tiene intención de solucionarlo. En la iglesia no debe ser así, hermano. La carcoma tiene que cortarse. Si hay problema entre nosotros, alguna raspadura, no digo cosas graves. No creo que aquí alguien le robe a otro o le haya pegado un martillazo a otro. Y no, son roces que si no los frenamos, se pueden transformar en una tormenta. Y las tormentas no solamente salen damnificados los protagonistas, sino que toda la iglesia. Eso se lo digo por experiencia. ¿Ya? Bueno, para evitar eso, nuestra perspectiva de servicio debe ser siempre el amor, ¿ya? Ese amor que no importa, que no tenga retribución, ni recompensa, ni reconocimiento, pero yo lo hago para el Señor y espero de todo corazón que mis hermanos lo reciban con gozo y como una actitud de edificación para ellos también. Que el Señor nos ayude en eso, ¿ya? Crezcamos en todo en aquel que en la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, vamos a terminar este pasaje. ¿De quién? De Cristo. Todo el cuerpo, bien concertado, bien unido, dice, y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, nuevamente la alusión a según el don que ha recibido, ¿cierto? ¿Se entiende? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire qué interesante, porque aquí ya nos introduce a la parte de los dones espirituales como cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? El cuerpo de Cristo debe estar bien concertado. La cabeza debe estar puesta donde está, que es Cristo. Los hombros, los brazos, no sé, la boca, tiene que estar muy ordenado. ¿Qué es lo que hace el religioso? Que lo decía el apóstol Pablo y yo lo citaba la otra vez. Actúa como un desarticulador del cuerpo, mutilador del cuerpo. De manera que la mano ande bota por allá, el pie por allá, un ojo, etc. Un horripilante monstruo. ¿Ya? Es increíble, hermano, pero este ejemplo nos permite entender que no es lo mismo ver un cuerpo humano que un cuerpo mutilado. ¿Ya? Es horrible, hermano. Entonces, el cuerpo tiene que estar bien concertado, cada órgano en su lugar y cada órgano cumpliendo su función. No sé, imagínense la garganta tratando de mirar. Por más que se... No va a mirar, no, porque no hay ojo. No sé si me entienden. O la boca queriendo tocar la guitarra. Bueno, que Jimi Hendrix tocaba la guitarra con la boca, dice, ¿no? Ese es otro tema. Pero no, la boca en su lugar, la mano en su lugar, el ojo en su lugar, para que el cuerpo sea bien concertado, ¿se entiende? Y miren lo que dice acá. Unido entre sí. Pero para estar unidos entre sí, debemos tener las coyunturas. Coyuntura, cuando usted tiene problemas en las coyunturas, usted empieza a tener dolores, articulaciones, artrosis, dolor. Cuando estamos, a lo mejor, trabajando como iglesia, pero no estamos unidos, ¿cierto? Ni menos unánime, y las coyunturas están friccionadas, vamos a estar sirviendo pero con dolor. ¿Se da cuenta? Por eso que el apóstol Pablo desde la cárcel decía, hay algunos que predican por contienda o por vanagloria. Estaban produciendo, estaban haciendo cosas para el Señor, comillas, para el Señor, pero con dolor. Entonces, muchas veces, hermano, puede ocurrir que entre nosotros esté la actitud de servicio, pero siempre debe estar la perspectiva de el amor y la consideración al del lado. Porque a lo mejor mi servicio le afecta al del lado. No sé si se entiende. O lo hago yo, como suele ocurrir en los trabajos, para eclipsar al otro. Eso es típico en los trabajos. ¿Cómo yo eclipso, apago o digo, yo lo puedo hacer? Eso es muy importante. Y las coyunturas, hermano, nos permiten movernos sin dolor. No sé si se entiende, hermano. Sin roce. Exactamente. Y eso es una virtud del Espíritu Santo. No la hacemos nosotros. La envidia sigue morando en nosotros, hermano. La altivez de espíritu sigue morando en nosotros. Si no partimos de esa perspectiva, reconociendo que cada uno sigue siendo pecador, vamos a fracasar en el intento. Debemos entender que adentro hay un hombre o una mujer potencialmente destructivo que quiere llevarse la gloria, que quiere reconocer crédito, etcétera. Y aquí es donde vienen estas palabras. No, si yo lo estoy haciendo por las mías, voy a ofender a mis hermanos. Si yo lo quiero hacer en beneficio de mis hermanos, tengo que morir yo. Le voy a poner un caso. El apóstol Pablo, cuando hace la manifestación de este hombre que fue arrebatado al tercer cielo, ¿se acuerda cuando lo 2 Corintios 12? Dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera de él tampoco, solamente Dios lo sabe. Que fue transportado arrebatado al tercer cielo y que allí vio cosas inefables que no le es dado al hombre entender y etcétera, etcétera. Cuando uno lee completo el párrafo, nos damos cuenta que está hablando del mismo. Entonces, yo siempre sacaba esa gran enseñanza. Es muy distinto decir, hermano, ayer le prediqué a una persona y se convirtió a Cristo por mi predicación. Una que puede ser verdad, pero si yo lo publico, puede que genere este se cree cachiporra, ¿cierto? Este se cree hiper espiritual, quiere llevarse los créditos, ¿me entiendes? Distinto es decir, ¿sabes, hermano? Conozco un predicador que tuvo un encuentro con una persona y esa persona, después de la predicación, el Señor le quebrantó. Eso es importante, que el yo desaparezca. Muchas veces uno tiene que hablar en tercera persona para evitar que las miradas, inclusive, porque no solamente está el pecado de generar envidias, sino que el pecado de generar admiración, hermanos. Ojo, hay un pecado también terrible de la admiración. Porque ¿quién de nosotros no quiere que nos admire? ¿Quién de nosotros no quiere eso? Quisiéramos que la gente nos admirara. Nosotros buscamos ser el centro. porque mora en nosotros aquello. ¿Ya? No sé si me sigue la línea. Pero en el término del servicio debemos inclusive pensar en tercera persona. No soy yo, es él. Aunque usted sepa que es usted mismo. ¿Me entiende? No sé, es una locura lo que estoy diciendo. Pero el apóstol Pablo así también lo enseñó. Bueno, hermano, vamos a saltar, por favor, a 1 Corintios capítulo 12. Primera los Corintios capítulo número 12. Miren lo que dice el versículo 3. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Partamos por ese versículo. Porque por un solo espíritu fuimos todos. Ya, yo quiero aquí detenerme. ¿Usted ha escuchado la doctrina del bautismo del Espíritu Santo?
Sí.
Bueno, hay muchas partes que enseñan, ¿tú has sido bautizado con el bautismo del Espíritu Santo? Y el bautismo del Espíritu Santo no existe en la Biblia. ¿Existe el bautismo por el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo? ¿Ya? Dice aquí, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Es muy diferente a hablar del bautismo del al bautismo por o con. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes, hermano? A ver, ¿cuál es la diferencia de con, por y del? A ver, hermana Patricia.
Yo me imagino que cuando uno tiene fe y acepta a Cristo,
¿ya?
El Espíritu Santo viene a morar en el corazón de uno y entonces es como que instantáneamente ya se bautizó, ¿no?
Ya. Eso es lo que dice la hermana Patricia, es correcto, ¿ya? Exactamente.
Que puede venir, no sé, muchísimo tiempo después de la conversión.
Exacto.
Y que se manifiesta en los dones del
Espíritu. Eso, justamente, eso es lo que apunta este comentario. Hay muchas enseñanzas, hermanos, provenientes de las asambleas de Dios y del movimiento pentecostal y movimiento neopentecostal y todas sus facciones, como la iglesia metodista pentecostal o la iglesia inclusive. Hoy día hay, usted se va a sorprender, bautistas pentecostales. Imagínense. Es como unir el aceite con el vinagre, hermano. Y se unieron. ¿Y sabe cuál es el punto de unión? Es justamente el bautismo del Espíritu Santo. Mire, yo quiero aclarar esto, y gracias, hermana Patricia, por su comentario. Porque usted ha oído esta enseñanza, dice, usted puede blasfemar contra el Hijo y contra el Padre. Pero si blasfema contra el Espíritu Santo, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, ni en este mundo ni en la vida eterna. ¿Lo ha escuchado? Es decir, el Espíritu Santo es más importante que el Padre y el Hijo. Eso es lo que están enseñando. ¿Y eso es bíblico, hermano? Eso es totalmente falso. Esa enseñanza es falsa. O sea, yo puedo ofender al Hijo, puedo ofender al Padre, pero si yo ofendo al Espíritu Santo, estoy sonado. No es la enseñanza correcta. Ese pasaje está tomado de una experiencia del Señor Jesucristo haciendo milagros. Y los que veían los milagros decían, este por el espíritu de Belcebú realiza estas cosas. Estaban cuestionando el poder por medio del cual el Señor hacía los milagros. Es decir, su incredulidad lo llegaban a rebajar al Señor Jesucristo simplemente un milagrero que por obra de espíritu maligno hacía milagro. Es decir, las personas no tenían perdón porque estaban rechazando ¿a quién? Al único que es dador de la vida, al Hijo de Dios. Esa es la enseñanza correcta. No podría ser de otra forma. Porque no hay consistencia en decir el que blasfeme contra el Hijo y contra el Padre tiene perdón en este siglo y en el venidero, porque está escrito también. Entonces, como lo manipulan, No, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo manifestado en el Señor Jesucristo es el que estaba haciendo los milagros. Y el que los niegue, evidentemente, está negando al Hijo de Dios como Hijo de Dios, como Dios hecho carne. Ahora, hay muchos pasajes que hablan de esto. Por ejemplo, Juan 16 dice que la actividad del Espíritu Santo, ¿saben cuál es? No es que nos dé corriente eléctrica. Porque cuando uno habla con estas personas, dice, ¿qué es lo que es sentir el Espíritu Santo? Es una corriente que me está recorriendo, ¿ya? Un fuego, ¿ya? Pero son expresiones de tipo frenéticas, hermano. Es lo mismo que sienten las chiquillas cuando van a ver a One Direction ahí. Están frenéticas. Lloran, se desmayan y caen de espalda. Son las mismas reuniones carismáticas. Y yo la otra vez le escuchaba a una persona que en una especie de reportaje de los Beatles, cuando nosotros vemos esa escena, y le preguntaban qué sentían cuando veían a Ringo, era una corriente eléctrica. O sea, el Espíritu Santo está en todos los recitales. No es el Espíritu Santo, hermano. Es la emoción humana. Cuando uno se emociona, puede llegar a llorar, puede llegar a estremecerse, puede llegar a caer de espalda. Expresiones multiformes de la emoción humana. El Espíritu no es una emoción. Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Y sabe lo que hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y glorifica al Hijo de Dios. Dice, Él me glorificará. ¿Ya? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que te tomará de lo mío y os lo hará saber. El ministerio del Espíritu Santo no tiene nada que ver con expresiones emocionales, hermano. Pero se ha levantado una doctrina que tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo como principal motor de la Iglesia de Jesucristo, como diciendo, aquí no importa el Hijo o el Padre, sino que solamente el Espíritu Santo. Y eso es totalmente antibíblico. Eso como primera parte. Segundo, porque la Biblia dice acá, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. O sea, hay muchas iglesias que dicen, ¿quién no ha sido bautizado por el Espíritu Santo? Como decía nuestra hermana Patricia, en esa iglesia están los que son bautizados y los que no son bautizados. ¿Y cómo saben los que son bautizados? Porque tuvieron la evidencia, según ellos, de hablar en nuevas lenguas. Si usted no ha hablado en lengua, no tiene el Espíritu Santo. Bueno, ¿y qué dice la Biblia de eso? Romanos 8 dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal, no es de él. O sea, el que no tiene el Espíritu, lisa y llanamente, no es cristiano. ¿Se da cuenta? El que tiene el Espíritu es un creyente y ha sido bautizado por el Espíritu Santo en un cuerpo. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que no entendemos, o ellos no quieren entender, la obra de salvación, que es completa, que es segura, que es eficaz y que se proyecta hacia la eternidad a través de lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, debemos entender que antes de venir a Cristo estábamos ¿cómo? Muertos. Por eso que habla de resurrección. Los días domingos de la noche estábamos estudiando la resurrección, y la resurrección, la primera que nosotros vivimos, la vivimos espiritualmente. El Señor nos resucitó. Habla de que fuimos resucitados con Cristo. Y si fuimos resucitados, quiere decir que estábamos muertos. Y Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros propios delitos y en nuestros propios pecados. Es decir, el Señor nos resucita, nos lleva hacia Él, nos atrae hacia Él, por eso venimos a Él, no por voluntad propia, sino por voluntad de Dios. Somos transformados en Hijo de Dios, no por voluntad humana, sino que por voluntad de Dios. Juan capítulo 1, hay muchos pasajes, ¿cierto? Y es más, nos dice que nos dio el Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros. Y que no solamente es la Trinidad que viene a morar en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, sino que es el sello del Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo y es las arras del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que no tiene nada que ver con expresiones frenéticas de emociones? ¿Cuándo ocurre eso? El día de la conversión. No puede haber conversión sin Espíritu Santo. Así que si alguien le dice, ¿usted es creyente? Sí. Pero no tengo el Espíritu Santo. O sea, usted no es creyente. Tiene que usted decírselo. La Biblia dice, y este es un pasaje muy fuerte, todos, no algunos, todos fueron. fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vamos a entender mejor esto? Entendiendo la palabra bautismo, hermano. Porque ahí es donde se aclara el tema. Normalmente, nosotros la palabra bautismo la asociamos con agua. ¿Es correcto eso, hermano, no?
No.
¿No? No es correcto. La palabra bautismo en el original significa poner en. Si usted busca varias traducciones de la palabra bautismo, porque bautismo no es una palabra traducida, es lo que se llama una transliteración. Si usted la busca en el griego, parece como bautismo también en su expresión griega antigua, pero es bautismo. Y fue traída del griego y fue puesta en nuestro idioma español. Como muchas otras palabras transliteradas, tomadas del original y pasadas tal cual. Pero en la práctica, bautismo no significa otra cosa que tomar algo. Por ejemplo, yo tomo este plumón y lo pongo aquí. Es decir, lo bautizo aquí. Mire, no es el tema central que estamos, pero quiero aclararlo. Mire lo que dice 1 Corintios, si alguien lo puede leer, 10. 1 Corintios 10, ahí si damos vuelta la hoja. Versículo número 1 y 2. ¿Algún hermano, hermana?
Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Muchas gracias, hermano. No se entiende este pasaje a menos que entendamos la expresión bautismo. Exacto. Todos en Moisés fueron puestos en la nube. Todos sabemos que la nube es un símil de la cobertura divina. En la Chequiná. ¿Ha oído hablar de la Chequiná? La Chequiná es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios que se manifestaba, por ejemplo, dice la Escritura, cuando Moisés hizo todo según había sido instruido respecto al tabernáculo, la gloria de Dios, ahí está, Chequiná, cubrió el tabernáculo. Y ellos andaban en el desierto cubiertos por una nube. Eran puestos en esa nube. Pero no solamente puestos en esa nube, sino que fueron puestos ¿en qué? En el mar. Ahí entendemos el concepto. Es decir, bautismo no necesariamente habla de agua, sino que habla de un cambio de estado. Nosotros estábamos aquí y ahora estamos acá.
En un lugar seguro.
Exactamente, o sea, debemos entender que Noé, con su familia, fue bautizado ¿dónde?
En el arca.
¿Se entiende, no? Ahora, 1 Corintios capítulo 12, porque por un solo Espíritu, es el Espíritu Santo, está con E mayúscula, ¿fuimos algunos bautizados?
Todos.
No, fuimos todos. Todos los creyentes, evidentemente, ¿cierto? Ahora, vamos a cambiar la palabra bautizado para entender más. La vamos a cambiar por poner en, o puestos. Porque por un solo Espíritu fuimos todos puestos. ¿En qué?
En un cuerpo.
¿Se da cuenta? El bautismo del Espíritu Santo no existe. El bautismo con o por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hizo? Tomarnos y ponernos dentro de Cristo, hermano. Es un cambio de estado, no tiene que ver con un concepto emocional. Se ha enseñado terriblemente mal este tema en muchas iglesias. ¿Cómo usted sabe que está bautizado con o por el Espíritu Santo? Porque ha sido puesto en un cuerpo. Y 2 Corintios 5 dice: de manera que el que está en Cristo, podríamos hacer un paréntesis ahí, el que está bautizado en Cristo, el que está puesto en Cristo, cierra paréntesis, nueva criatura es. O sea, sin el bautismo con el Espíritu Santo no hay salvación. ¿Se entiende? ¿Cómo puede haber un salvo sin el bautismo con el Espíritu Santo? Es una falsa doctrina. ¿Y qué tengo que hacer yo de ahí? Salir de ahí. Porque hay falsos enseñadores, hermano. ¿Se entiende, no? Se me fue el tiempo. Voy a terminar el versículo 13. por un solo espíritu fuimos todos puestos en un cuerpo. Eso es lo que está diciendo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, como dice Juan 7, ¿cierto? Entonces, es el Espíritu Santo que hace esta obra, que nos introduce en un cuerpo. De ahí comenzamos a entender, hermano, que la iglesia es un cuerpo. No es un organismo, perdón, no es una organización, no es una institución. Es un organismo donde cada uno de los miembros de ese organismo tiene una función específica que debe ser aplicada, debe ser puesta en servicio de los demás para que el cuerpo ande completamente. O sea, cuando uno ve el funcionamiento del cuerpo, hermano, uno, yo lo he dicho y soy como majadero en esto, a uno le duele una uña, hermano, y ya el cuerpo no anda bien. Anda la molestia aquí, la uña, y la incomodidad, la uña, no sé, ¿sí o no? Porque es parte del cuerpo. Cada uno de nosotros, hermano, que no ande bien, afecta todo el cuerpo. ¿Se da cuenta? Si usted está triste, todos vamos a estar tristes. Entonces, debemos nosotros comprender, hermano, que cada uno de nosotros, los que conformamos la iglesia de Cristo, que fuimos bautizados por un solo espíritu, somos parte de una unidad compuesta. Somos muchos, pero somos un solo cuerpo. ¿Se da cuenta? Esta iglesia local que vemos aquí, pequeñita, es parte de la iglesia de Jesucristo de todo el mundo. Del cuerpo completo, cuya cabeza es Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que hace la unidad de este cuerpo, porque nosotros podríamos decir, el cuerpo de Cristo está terriblemente fragmentado. No, no está fragmentado, porque el cuerpo de Cristo es uno solo. Y lo que demuestra la unidad del cuerpo de Cristo es la doctrina, hermanos. La doctrina apostólica y la sobreedificación de cada uno de nosotros sobre la base apostólica. Bueno, hermano, vamos a dejar hasta aquí porque lo que viene tiene que ver con el servicio, pero no quería pasar la oportunidad de aclarar el versículo 13 respecto al bautismo, al falso bautismo del Espíritu Santo, pero al verdadero bautismo con o por el Espíritu Santo, que significa que nos pone en Cristo, ¿ya? Bien, hermano, ¿alguna pregunta?
Hermano, yo quiero hacer una pregunta. Sí. Porque estábamos hablando de los problemas con los hermanos. Si uno tiene un problema con un hermano, porque sepa que o el hermano hizo algo contra mí o hizo algo, si yo lo dejo pasar por no herir, o sea, por no sentirme mal yo o por no hacer sentir al hermano,
mire, voy a responder por la escritura lo que usted pregunta es muy, muy pertinente y necesario para la iglesia. Por ejemplo, nosotros debemos entender que hay ofensa que usted la puede sobrellevar. Por ejemplo, un hermano me ofendió, no sé, en palabra, en actitud, en lo que sea. Y si usted la lleva a la planta de Cristo y no hacen herida en usted, ¿ya? Que van a llevar a que usted se entristezca y de alguna manera entre en distancia con el hermano o con la hermana. En otras palabras, se sana eso. Eso queda entre el Señor y usted nomás, por mano. Porque nosotros normalmente nos ofendemos o podemos tener actitudes de ofensa. Pero si eso, hermano, es distinto, si le queda en su corazón, le queda como una espina clavada, y esa espina comienza a ser, de alguna manera, raíz de amargura, usted tiene no la necesidad, sino que el deber de ir y conversar con el hermano o la hermana para que esto se corte a la brevedad. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Esto es práctico, hermano. Lo que va a pasar es que usted va a tener esa espina clavada, cualquiera de nosotros, y después la va a querer comentar con otra persona, con otro hermano. Y esto después se va a transmitir a un tercero, y un cuarto, y un quinto, y se va a generar, hermano, una especie de cagüín, de chisme, de murmuración. Y que, ojo, la murmuración comienza así como una bola de nieve. ¿Ya? Por ejemplo, uno dice, el hermano me ofendió, o la hermana me ofendió, y se lo comenta un tercero. El tercero se lo comenta un cuarto, el hermano la ofendió, y le sacó la madre. El cuarto le quiere al quinto, le dice, el hermano lo ofendió, le sacó la madre, y más encima le hizo un desprecio, y empieza a crecer la bola de nieve, hermano, hasta que se transforma en una luz. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque tu Satanás también lo usa, si es espillo, hermano, si Satanás es astuto. La Biblia dice, mirad, porque con astucia Satanás engañó a Eva. ¿Cómo puede destruir una iglesia? ¿Saben el mejor elemento que tiene Satanás? Y que usa, que es muy efectivo, la murmuración, el chisme. El chisme hay que frenarlo. Mire, voy a citar un pasaje, dice, si tu hermano peca contra ti, pongamos un caso, ve y repréndele estando tú y él solo. Mire qué importante. Mire qué curioso también. Si mi hermano me ofende, se supone, lógica humana, que el ofensor tiene que venir aquí a arreglar las cuentas conmigo. Yo no he hecho nada, pero él me ofendió, tiene que venir. No, el Señor enseña algo totalmente distinto. Yo, el ofendido, tengo que ir al ofensor y decirle, hermano, esto estuvo mal, lo que hiciste conmigo, reprenderle. Eso significa reprender. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El tema queda hasta ahí. Dios te bendiga, hermano, y sigamos firmes y adelante hasta que Cristo vuelva por nosotros. Y quedó ahí. Si no lo oyere, el hermano ofendido tiene que tomar una o dos personas para que haya testigos y enfrentar la situación. Si el hermano ofensor no escucha al ofendido y no escucha a los testigos, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. O sea, ya hay que publicarlo. Aquí, hermano, esto pasado tenemos que enfrentarlo. Si el hermano o la hermana ofensora no acepta la reprensión, tenlo por inconverso. O sea, el tal no es convertido. Esa es la secuencia correcta, hermano. Porque un hijo de Dios, hermano, puede cometer errores. No como licencia, lo estoy diciendo, sino que estamos expuestos al pecado que mora en nosotros. Uno puede ofender a un hermano de una u otra manera, o puede cometer un error. Pero téngalo por seguro que cuando es confrontado con la verdad, el creyente va a reconocer. Y va a decir, hermano, me equivoqué, perdóname. ¿Se da cuenta? Esa es la idea, hermano, entre nosotros. Se lo digo porque he vivido experiencia en el pasado en la iglesia, que lo voy a decir en buen chileno, el cagüineo, pero es terrible. Debemos nosotros evitar el chisme, que traducido al mapudungún es cagüín. No, no sé si mapudungún, parece que... El cagüineo debemos evitarlo, pero a como de lugar. Si yo estoy mal con alguien y ya esto está haciendo algo aquí en mi corazón, juntémonos a conversar, ¿ya? El Señor nos ayude en eso, hermana. No sé si responde la respuesta, la pregunta, hermana. Gracias, hermana. Hermana Marisol, ¿sí?
Hermano, yo le quería hacer una consulta con respecto a lo que dijo usted sobre el tercer cielo de Pablo. No me queda muy claro. Es decir que si, por ejemplo, uno hace algo para el Señor, uno tiene que decir como que otra persona lo hizo.
O sea, no hay que sea una cosa dogmática y que tengamos que inventar un cuento. Pero muchas veces el propio espíritu uno le dice, ¿para qué me voy a jactar? O la persona lo puede tomar como una jactancia mía. Por decir, ya, ponga usted que el día anterior usted se levantó a las 4 de la mañana a orar. Que hoy día es muy poco frecuente en la iglesia que los hermanos se levanten temprano a orar, porque es bueno orar en la mañana. Uno rompe la carne, lucha contra el sueño y está como la mente fresquita para orar. Bueno, y después yo el domingo le digo, hermano, yo me levanto a orar por cada uno de ustedes a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Puede sonar para alguno, no digo todo, este hombre jactancioso. Para evitar eso, mejor no lo digo, y si lo comento, quizás pueda aplicar el mismo criterio del apóstol Pablo. Conozco un hombre que se levanta a las 3 de la mañana a orar por sus hermanos. Pero soy yo mismo, pero la gloria no me la llevo yo. ¿Se entiende,
hermano? Sí, pero hermano, eso no sería mentira.
No, porque en definitiva lo que está haciendo el hombre es hablar de un hombre en sentido neutral, pero sabiendo que es uno mismo.
¿Y el
decir, mami, ¿no sería mejor cambiar la forma por decir, en vez de decir me levanté a las 4 de la mañana, ahora qué quiere decir el Señor o el Espíritu Santo? Me incitó a levantarnos ahora y orar.
Mire, lo importante es que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Ya? Si nosotros oramos por los hermanos, solitos vamos a sentir el momento de decir, mejor no lo digo como de mí, para que no me sea las miradas sean dirigidas a mí, sino al Señor. ¿Ya? Eso es importante, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Sí? Hermano Román, ¿sí?
Hoy día se puede dar la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y una pregunta más. Cuando dicen, por ejemplo, los que han dicho que la salvación se pierde, que cuando uno dice que no se pierde es una doctrina satánica,
sí,
¿es una blasfemia también? ¿Contra qué?
Perfecto. Buena pregunta, hermano Román. La blasfemia contra el Espíritu Santo solamente la pueden cometer los inconversos. ¿Ya? El que blasfema contra el Espíritu Santo está blasfemando contra la verdad, contra el Hijo, contra el Padre, contra toda la revelación. ¿Ya? Ahora, quiero distinguir eso de la revelación, de la blasfemia que enseñan los pentecostales. Por ejemplo, viene una persona hablando lengua, ¿cierto? Que dice, quema ramas secas, lo que dice, etc. Uno dice, hermano, eso es una expresión suya. Cuidado, porque estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Eso quiero distinguirlo. Eso no es ofender al Espíritu Santo. Porque si yo parto de esa base, después va a venir uno soplando acá y la gente se cae, y yo digo, esto no es de Dios. Ah, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Eso es lo que pasa en el Pentecostal. Y están haciendo de todo lo que se les ocurre para que la gente no blasfeme contra el Espíritu Santo. Ahora, sí existe la blasfemia contra el Espíritu Santo, la que vivimos a diario respecto a ofender el Evangelio, a ofender la obra restauradora del Evangelio. Por ejemplo, alguien que era alcohólico y el Señor lo restauró para la gloria de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero la persona dice, no, ahora se hizo canuto. Esa persona es blasfema, porque es inconversa. Ahora, la segunda pregunta, hermano Román, es aquellos que dicen lisa y llanamente, no sé si usted ubica a este señor David Diamond, es un pseudo judío que anda con kipá aquí, judaizando la iglesia. Bueno, este hombre, ustedes lo pueden escuchar, pentecostal, dice, habla de John MacArthur con una liviandad, pero no tienen temor de Dios, hermano. Yo hasta dudo que sean del Señor.
Yo lo he escuchado también.
Sí. O sea, él dijo, este hombre enseña enseñanza satánica. O sea, yo, hay una parte que dice, si llamas fato a tu hermano, ¿has escuchado esa parte? Sí. Es mejor que te amarre una piedra de molino y te eche al mar. O sea, yo decir a una persona, inclusive yo lo conversaba con mi hermano, yo ni siquiera puedo decir que es satánico alguien que enseñe que la salvación se pierde. Me da temor decirlo. Yo lo que puedo llegar a entender es que estos hermanos se han conformado tanto al sistema que han mirado al hombre que les enseña tan grande que no son capaces de descubrir la verdad por las escrituras y están en una ignorancia completa, de la cual, si son de Cristo, van a tener que dar cuenta, ¿dónde? En el tribunal de Cristo. Pero de ahí a decir, este hombre es satánico porque dice que la salvación se pierde, es muy fuerte. Y ellos sí lo están diciendo.
Sí, ellos lo están diciendo.
Y no solamente la doctrina de la salvación segura, sino que la doctrina de la elección soberana.
También, sí, las dos.
Dice, esto es un satanismo, esto es un virus, quizás no son del Señor. Así de, puede ser, lo sabe solamente el Señor. No sé si responde, hermano Román.
Sí, responde. Claro, porque ellos son muy fuertes en ese sentido y ellos dicen claramente que es una doctrina satánica.
Sí.
Por lo mismo que yo también pensaba, igual que usted, por ejemplo, yo a otro le digo, no, esa es una doctrina errada, nunca le ofendo.
Exacto.
Por último, uno piensa si alguna vez puede reaccionar, porque si le ofende, ni siquiera va a tener oportunidad de conversar. En cambio, uno tiene ese cuidado de decir, no, es una doctrina errada, nunca le dice que está una doctrina satánica, excepto cuando es satánica.
Cuando es satánica abierta.
Pero, por ejemplo, esa, claro, abiertamente satánica, pero cuando no, uno le dice, es una doctrina errada para no ofender, pero ellos derechamente dicen una doctrina satánica. E incluso nombran a ciertos pastores, como dice usted, que dudan de su salvación, dudan,
sí, sí,
y han llegado a decir de Salomón, como decirte,
sí,
que
claro,
dudan de su salvación. Yo digo, ¿hasta dónde están llegando?
Sí,
porque no
sí,
puede ser, porque yo no puedo decir quién es salvo o no.
Sí.
Puedo dudar de una, o sea, no dudar, conforme a la palabra, decir una doctrina está errada y todo lo demás, o de una persona no lo hizo bien, pero yo no puedo decir si es salvo o no salvo. Y ellos ya lo están llegando a decir. Es el peor error, y se supone que son de la verdad.
Así es, claro, exactamente. La sana doctrina.
La sana doctrina. Por eso también yo decía, cuando se dice sana doctrina, está por todos lados la sana doctrina también. Claro. Tener cuidado. Sí. Bueno, como dice usted, la palabra es que al final regula todo.
Sí. La palabra es como dice la Biblia, la espada que corta y separa. ¿Mm?
Claro.
Exactamente. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano. Hermano Rodolfo.
Hermano Pablo, respecto al, sí, al bautismo, me venía a la mente el tema de cuando dice del Espíritu Santo, es como que se está tomando de una persona distinta.
Exactamente.
Y decir del es como que es una persona aparte. Y entendemos que es la Trinidad, es una sola. Entonces, al mencionarlo de una forma como decir del, es como una... Es eso, ¿no?
Exactamente. Mire, qué bueno, hermano, porque nosotros debemos entender, por ejemplo, que cuando nosotros como cristianos practicamos el bautismo, ¿cierto? El bautismo en agua. Pero ese bautismo no es nuestro, ¿cierto? No es que lo hagamos nosotros. Por ejemplo, ya, Juan Pérez, voy a poner ese ejemplo, es el bautizador. ¿Es el bautismo de Juan Pérez? No, es el bautismo de Cristo. Porque Él dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura y bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es de Cristo. Entonces, cuando uno se confronta con este bautismo, con el Espíritu Santo y la doctrina de lo que llaman ellos el bautismo del Espíritu Santo, uno se encuentra con este texto. Por ejemplo, dice el capítulo, no lo busquen, no lo pueden anotar, Mateo capítulo 3, dice versículo 11, yo en la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, que es Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, el bautismo con o por el Espíritu Santo, ¿de quién es? Es de Jesucristo. Es del Hijo. Es de Dios Hijo. ¿Y qué elemento utiliza para bautizar? El Espíritu Santo. No sé si se entiende, hermano Rodolfo.
Sí.
Y ese bautismo es el que nos permite estar en Cristo. Pero como bien dice usted, hermano Rodolfo, esto lo han tomado como que es una persona aparte. O sea, nosotros, los que hemos vivido o hemos pasado por una asamblea tipo pentecostal, teníamos coritos para el Espíritu Santo. Cantábamos, por ejemplo, ven Espíritu Santo a morar, decíamos, cantábamos, llorábamos, contra toda la escritura, hermano. Porque dice que si nosotros somos de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, pero nosotros decimos, ven Espíritu Santo. ¿Se la canta un poquito?
Viene y se va.
Y como que viene y se va.
Sí, y ese, un ejemplo respecto a eso mismo que estaba diciendo el último, cuando que a mí en un momento me enseñaba respecto a una casa, por ejemplo. El creador de la casa, o sea, la casa siendo un ejemplo como nosotros mismos.
Como un edificio.
Un edificio. No, como nosotros, como personas. La casa es... Fue creada por Dios. Y una casa nueva está para la venta y fue comprada por Jesucristo. Y esa casa, una vez comprada, hay que habitarla. Y está habitada por el
Espíritu Santo.
Entonces, esa es como una...
Como una analogía.
De analogía
de para entenderla.
¿Quién la compró? O sea, ¿quién la creó? ¿Quién la compró? ¿Y quién habita en ella?
Exacto. Así es, exactamente. Si no está el Espíritu Santo en nosotros, pero nosotros estamos vacíos. Bien, hermanos, vamos a darle gracias al Señor entonces por su palabra y después vamos a entonar un himno que es la número 26, ya para que podamos compartir también la ofrenda que voluntariamente cada uno nos...